Somos la victoriosa, somos Almagro.
En la victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En este segmento, en esta columnita, en la cual hacemos o tratamos de hacer un ejercicio de la memoria, queríamos rescatar, porque estamos, por un lado, celebrando los 200 años del nacimiento de este personaje y, por otro lado, conmemorando años de su fallecimiento. Estoy hablando de Juana Manso. Algunos de ustedes, seguramente caminando por el paquete barrio de Puerto Madero, debe haber visto que una de sus principales calles es Juana Manso. Hay escuelas y hay calles en otros lugares que también la nombran, la recuerdan. Lo raro es saber qué hacía y por qué este homenaje a una persona que nació en, como te decía antes, en 1819. Nació en 1819 en la ciudad de Buenos Aires, y viene una familia cuyo padre era José María Manso, que era un tipo que apoyó fervientemente la revolución de 1810, y que luego, en el devenir de la historia, como bien liberal que era, se hizo unitario. Ahora, esta formación, el tipo era agrónomo, le permitió a Juana, algo raro en ese entonces, estudiar en el Colegio Montserrat y desarrollarse, a pesar de ser una mala alumna de acuerdo a sus calificaciones, desarrollarse estudiando inglés, portugués y otros idiomas. Bien, tal como decíamos antes, la familia era unitaria y se tiene que trasladar en 1840 a la ciudad de Montevideo, en un exilio forzoso, a un lugar donde se juntaban todos los lomo negro, como le decían a los unitarios. En ese momento, y con 21 años, funda lo que sería el Ateneo para Señoritas, en donde se enseñaba, entre otras cosas, gramática, aritmética, lectura, francés, piano y canto. Ella lo funda y lo dirige, y hay que acordarse que tiene 21 años. Luego es cuando es sitiado Montevideo por Uribe, se traslada con el padre otra vez, esta vez a Brasil, donde conoce al que sería el marido y el padre de sus dos hijas. Juana Manso comete el pecado, pero eso cuando fallece el padre, después de haber tenido un matrimonio en el que tuvo que soportar que el marido la denigrara, la golpeara, la engañara, comete el pecado, el primero de sus pecados, se divorcia y regresa con sus hijas a la Argentina luego de la caída de Rosas. Ella funda, o en realidad no funda, en 1868, cuando Sarmiento es ungido presidente, es nombrada directora de la primera escuela en la que estudian chicos de ambos sexos. En esa escuela, y siendo directora, desterra el castigo físico. Más tarde es nombrada miembro de la Comisión Nacional de Educación, siendo la primera mujer que integra esa comisión. Como cosas importantes en su vida, lucha por la emancipación de la mujer y lucha por sus derechos. No hay que olvidarse que hasta que la mujer consigue en 1951 el voto y derechos sociales, era considerada poco menos que un menor de edad. La mujer siempre dependía del marido, del hermano, del padre, no tenía derechos sociales. Ella en el hace 200 años luchaba por la igualdad. ¿Qué le implicaba eso? Que fuera atacada y denigrada. Falleció, como decíamos antes, el 24 de abril de 1875 con 56 años. Un grupo de mujeres, antes de producirse el fallecimiento y al ella negarse a que le den la extrema unción, le advierte que no iba a ser enterrada en ninguno de los dos cementerios que funcionaban en ese momento en Buenos Aires, el de Recoleta y en la Chacarita. De hecho, es enterrada en el cementerio británico a partir de que un obispo metodista declara que ella se había arrepentido de sus pecados y bueno, es enterrada en el cementerio británico hasta que en 1915 es trasladada al panteón de docentes de la escuela de Chacarita. Decíamos antes que luchó por los derechos de la mujer, también a contrasentido de la corriente que imperaba en su momento. Hablamos de la etapa de los gobiernos de Sarmiento, Avellaneda, Mitre, que propugnaban la desaparición física de los pueblos originarios porque tenían que ocupar sus tierras. Ella lucha en contra de esa tendencia, proclamando la necesidad de que les dieran educación y formáramos como iguales. Ella habla también de la separación de Iglesia y del Estado, pregonando lo que se llamaba la libertad de conciencia. Pero su mayor aporte a la historia es la emancipación moral de la mujer, porque dice que es el sujeto con los mismos derechos que sus pares y que su sometimiento limita su participación en los procesos sociales. Aboga también por el matrimonio civil, ya que en ese momento lo único que tenía validez era el matrimonio eclesiástico, el matrimonio por la iglesia. Todo esto se conjuga en una personalidad y en una persona que habla que es un ejemplo para las mujeres, no solamente de ese siglo, que es muy importante porque estamos hablando de 1800, de los principios de 1800, sino que para más adelante, en donde nosotros podemos decir que tenemos mujeres que han luchado más allá de que algunas aristas de su personalidad no los compartamos. Fue importante y es un ejemplo, pero también es un ejemplo que está callado y que es ignorado por la historia. Nos veremos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego.
Efemérides en La Victoriosa. 29 de abril, Día del Animal. 1936. Nace en Buenos Aires Alejandra Pizarnik. Destacada poeta argentina, publicó Los Trabajos y las Noches, Extracción de la Piedra de Locura y El Infierno Musical. Se quitó la vida el 25 de septiembre de 1972. 30 de abril, 1874. El gaucho Juan Moreira es asesinado por el sargento Víctor Chirino. 1875. Se inaugura el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, uno de los más antiguos de América en la especialidad. El doctor Gutiérrez, primer pediatra de la Argentina, pasó a ocupar la dirección del hospital. 1945. Adolf Hitler se suicida en un búnker de Berlín. 1977. Tiene lugar la primera marcha de las madres de Plaza de Mayo. 2011. Muere el escritor Ernesto Sábato, autor de El túnel, Sobre héroes y tumbas, Abadón el exterminador, etc. Efemérides en La Victoriosa.